¿Por qué los conflictos son desagradables? En general, los conflictos nos intimidan porque los abordamos desde una perspectiva narcisista, o sea, atentos solo a nuestra gratificación personal. La palabra narcisismo proviene de un mito griego. Un joven llamado Narciso había rechazado a muchas mujeres, en especial a la ninfa Eco, antes de descubrir cuál era su único y verdadero amor. Al mirar el agua de un estanque, Narciso vio su imagen reflejada y se enamoró de sí mismo. Pasó el resto de sus días languideciendo junto al estanque. Un narcisista es una persona que muestra excesivo interés en sí misma, en su importancia y su imagen. El narcisismo es una condición psicológica caracterizada por la excesiva preocupación por la propia persona, ausencia de empatía y deficiencias inconscientes de la autoestima. El narcisista anhela sentirse superior. Se compara permanentemente con los demás para encontrar pruebas de que nadie es mejor que él. Se sobrevalora a sí mismo y a sus acciones y desvaloriza a las otras personas y a sus sugerencias. Para el narcisista, degradar a los otros es tan válido como ensalzar su propia imagen. Un ejemplo clásico de narcisista es el bravucón de la escuela. Denigra a los demás porque está absorto en sí mismo. Para construir su imagen de duro, le roba a otro chico el dinero para el almuerzo o le arroja basura para ensuciarle la camisa. Amedrentar o golpear son modos de lograr su elemental objetivo: demostrar que es mejor. Desafortunadamente, los bravucones de la escuela no se quedan en el patio de recreo. Crecen y empiezan a trabajar. Es sumamente sencillo detectarlos en el trabajo. Silencian a gritos a quienes no están de acuerdo con ellos. En una reunión presentan una larga lista de exigencias. Siempre quieren más de todo porque nada les parece suficiente. Se sienten constantemente maltratados. Como las víctimas, los narcisistas pueden adoptar actitudes defensivas o agresivas. Interpretan cualquier mensaje, distinto del consentimiento o el halago, como un ataque y responden con una acalorada agresión o una fría indiferencia. Los narcisistas abordan los conflictos de una manera perversa. En realidad, están más interesados en vencer a la otra parte que en conseguir lo que realmente quieren. Están más dispuestos a dañar al otro, a quien consideran un adversario, que a obtener un beneficio para sí mismos. En verdad, el narcisista cree que perjudicar a su adversario es la mejor manera de beneficiarse. En su mente, la situación se plantea como un rito caníbal. Reducir la autoestima del adversario aumenta la propia. Es la consecuencia de un fenómeno denominado identificación. Si alguien me pidiera que hablara sobre mi persona, probablemente me referiría a mi trabajo, mi familia o a mi historia personal. Si me pidieran que profundizara, daría a conocer mis creencias, mis necesidades y mis deseos. Es decir, definiría a la persona que creo ser. Por lo tanto, si alguien no estuviera de acuerdo con mis ideas, consideraría que no está de acuerdo con mi persona. El desacuerdo se convertiría entonces en una ofensa personal, porque yo estoy identificado con mis ideas. No puedo distinguir entre el pensamiento y el pensador. Para negociar de manera constructiva, es necesario superar este tipo de identificación. De esa manera, es posible cambiar de idea sin sufrir una crisis de identidad. De hecho, podemos desarrollar un sentido de la identidad aún más firme que el que tenemos si estamos abiertos al cambio. Piense qué sucedería si en lugar de identificarse con una persona que tiene que despedir personal para ajustar el presupuesto, usted se dijera: soy el que debe hacer recortes en el presupuesto y estoy dispuesto a aprender y a elegir el mejor curso de acción posible a partir de la información con que cuento. Este cambio crea las condiciones necesarias para una negociación constructiva en la que puede aprender una manera mejor de reducir gastos. La clave está en que revea su enfoque y se concentre en sus verdaderos intereses. Eso es precisamente lo que el narcisista no puede hacer. Conflicto. Lección número 1. Tal vez los conflictos sean difíciles de resolver, pero eso no significa que sean misteriosos. De hecho, son bastante fáciles de comprender. Si los analizamos con la necesaria imparcialidad, podemos aprender mucho sobre la manera de transformar su poder destructivo en energía constructiva. Tomemos como ejemplo un conflicto común, al que utilizaremos para identificar los elementos centrales de cualquier situación conflictiva. Dos gerentes de una empresa de tecnología están en medio de una feroz discusión. La mujer que está a cargo de la asistencia técnica quiere contratar a otro operador telefónico, mientras que el hombre que está a cargo de la fuerza de ventas quiere contratar a otro vendedor. Solo hay dinero para contratar a una persona. ¿Cuál será? Los dos ejecutivos han discutido sobre el tema una semana. Para que surja un conflicto, son necesarios tres elementos. 1. Desacuerdo. Un desacuerdo es una diferencia de opinión. En nuestro ejemplo es obvio. Los gerentes a cargo de la asistencia técnica y de la fuerza de ventas no están de acuerdo con respecto a la persona que se debe contratar. Si cualquiera de ellos estuviera de acuerdo con el otro, la diferencia de opinión desaparecería y, por lo tanto, lo mismo ocurriría con el conflicto. 2. Escasez. ¿Alguna clase de limitación impide que ambas partes obtengan lo que desean, con independencia de las acciones de cada una de ellas? La escasez crea interdependencia, la cual a su vez crea conflicto. En este caso, se trata de la escasez de dinero. Solo hay recursos para contratar una persona. Si hubiera dinero suficiente para que cada ejecutivo contratara el personal que necesita, podrían estar en desacuerdo acerca de cuál es el mejor candidato para ese puesto, pero no habría conflicto. Cada uno de ellos podría elegir el empleado que desea. ¿Cómo se genera la escasez en casa de los Kaufman? Sophie entra en la cocina y ve un bizcocho dulce sobre la mesa. ¡Ese bizcocho es mío! Tomás, que entra junto con ella. ¡Yo lo vi primero! Sophie, no, es mío. Tomás, no, es mío. Freddy, es autor de un libro sobre resolución de conflictos y sabe que, sin escasez, no hay posibilidad de conflicto. Tranquilos, chicos. Hay una caja llena de bizcochos. Freddy les muestra una caja llena de bizcochos exactamente iguales al que estaba sobre la mesa. Sophie, señala el bizcocho que está sobre la mesa. No son iguales, yo quiero ese bizcocho. Tomás, igualmente categórico mientras señala el bizcocho que está sobre la mesa. No, ese es mi bizcocho. 3. Derechos de propiedad en disputa. Las partes están en desacuerdo acerca de cuál de ellas tiene autoridad para asignar recursos o acerca del mecanismo de toma de decisiones que utilizarán en caso de que sus diferencias sean irresolubles. En nuestro ejemplo, ninguno de los ejecutivos maneja el presupuesto, por lo cual no tienen autoridad para tomar una decisión. Si ambos reportan a la misma persona que tiene la palabra final acerca de la contratación, pueden dirigirse juntos a plantear el tema a su superior. Cuando los derechos de propiedad son claros, las diferencias de opinión y la escasez no necesariamente conducen a un conflicto. Pueden incluso dar lugar a la cooperación. En el caso de mis hijos, si uno de ellos declara, honestamente, ese bizcocho era mi postre. Yo lo guardé para después. El otro lo aceptaría y de inmediato cambiaría el tono para pedir, ¿me das un poco? A gran escala, los desacuerdos, la escasez y los derechos de propiedad son los cimientos de la libertad de mercado. Supongamos que tengo 1,000 acciones de una compañía que cotiza en bolsa y que usted tiene $1,000. En este caso, no hay disputa acerca de los derechos de propiedad. Estamos de acuerdo en hacer una transacción en la que usted me dará los $1,000 y yo le daré mis acciones. Sin embargo, tenemos una opinión diferente sobre el valor de las acciones. Yo creo que cada una de ellas vale menos de $1 y usted cree que valen más de $1. Usted y yo reconocemos la escasez en esta situación. Ambos desearíamos tener el dinero y las acciones. En esta circunstancia, dos de los elementos de un conflicto, el desacuerdo y la escasez, crean una oportunidad para que hagamos un intercambio. Si alguno de los tres elementos desaparece, lo mismo ocurre con el conflicto. A partir de esta noción, desarrollaremos un proceso de resolución de conflictos. Los conflictos personales. Tomemos como ejemplo un tipo de pelea habitual entre mis hijos. Los helados de limón saben mejor, dice Rebeca. No, los de chocolate saben mejor, responde Paloma. Te equivocas, insiste Rebeca. El helado de limón sabe mejor que el helado de chocolate. No, tú te equivocas, replica Paloma. El de chocolate sabe mejor que el de limón. Todas las personas que tienen hijos saben que esta discusión interminable indica algo. ¿Por qué pelean estos niños? No hay cosas materiales en juego. Solo es un asunto de preferencias personales. ¿Por qué no pueden respetar sus respectivas opiniones? No pueden porque han creado una situación en la que uno debe ganar y el otro debe perder. La palabra mejor crea la impresión de escasez. Si solo uno de los sabores puede ser el mejor, solo uno de los niños puede estar en lo correcto. Este es un ejemplo de lo que denomino conflicto personal. Cuando las opiniones se refieren solo a las preferencias personales, la manera razonable de proceder es reconocer y respetar el derecho de cada persona a pensar lo que piensa. Debemos admitir que cada persona posee derechos de propiedad sobre sus opiniones. La única manera de resolver un conflicto personal es disolverlo, demostrando que no hay carencia de razón o mérito personal. La alta autoestima de una parte no le quitará mérito a la otra. Cada una de las partes tiene derecho a manifestar su opinión y nadie tiene derecho a proclamarse dueño de la verdad. En consecuencia, podemos estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo y sentirnos en paz. En cuanto a una pregunta como ¿qué sabor de helado es el mejor?, se convierte en ¿qué sabor de helado me parece el mejor?, la escasez desaparece y cada persona puede tener su preferencia sin vulnerar o ser vulnerada por la otra. Por lo tanto, el conflicto se disuelve, no bien decimos, me gusta más el helado de limón que el de chocolate. Y el otro responde, a mí me gusta más el de chocolate que el de limón. Aunque una de las partes quiera imponer su punto de vista a la otra, esta puede afirmar su derecho a mantener su preferencia sin involucrarse en una pelea. Si la atacan diciendo, no puedo creer que seas tan terca, ¿no ves que el helado de limón es mejor que el de chocolate?, usted puede responder, sé que te gusta más el helado de limón, pero a mí me pasa algo distinto. Me gusta más el de chocolate. Desafortunadamente, las cosas no son tan sencillas cuando las disputas conciernen a temas religiosos, morales o políticos, en especial cuando tenemos una relación con la otra parte y debemos adoptar un conjunto de valores en común. Si queremos permanecer juntos, no tenemos la posibilidad de coincidir en que no estamos de acuerdo y que, en consecuencia, cada uno seguirá su camino. La relación implica precisamente que no seguiremos distintos caminos. Debemos encontrar una base en común para resolver nuestros conflictos interpersonales o corremos el riesgo de destruir nuestras relaciones más significativas. Los conflictos que afectan las relaciones son oscuros porque cuestionan creencias individuales profundamente arraigadas. A diferencia de los conflictos puramente personales, la solución no es sencilla. Si queremos permanecer juntos, no será suficiente que estemos de acuerdo en que disentimos con respecto a nuestros valores y creencias fundamentales. Debemos establecer estándares compartidos que nos permitan trabajar juntos y en armonía. Lograrlo puede resultar enormemente enriquecedor, pero también tremendamente difícil. Lamentablemente, con frecuencia nos conformamos con una pseudo-armonía, en lugar de enfrentar la dura tarea de crear un entendimiento real. El deseo de conservar la aparente paz a menudo nos lleva a evitar los conflictos, a esconder nuestras diferencias barriéndolas debajo de la alfombra. Pero cuando no las abordamos, se transforman en desdén, resentimiento y desconfianza. La habilidad de las partes para negociar diferencias importantes determina que una relación sobreviva o muera. Si estamos en desacuerdo sobre temas que no tienen demasiado peso en el trabajo, por ejemplo, que yo sea vegetariano y mi colega coma carne, no habrá mayores consecuencias. Pero si toleramos desacuerdos con respecto a temas fundamentales, la relación no será duradera. Si yo espero que mi socio dé prioridad a la empresa, pero él dispone de su tiempo para asistir a las representaciones teatrales de sus hijos en la escuela, o mi socio espera que yo esté disponible para trabajar y me aíslo en un lugar silencioso para meditar, tenemos un problema. Deberíamos hablar sobre la manera de armonizar nuestras expectativas, porque de lo contrario, en poco tiempo daremos por terminada la relación. No se trata de quién tiene razón, sino de cómo convivir. Objetivamente, las actividades escolares o los retiros de meditación no son más o menos importantes que las exigencias laborales, pero tampoco son una simple cuestión de preferencias personales. Para permanecer juntos, debemos definir pautas de conducta recíprocamente aceptables. No todos los conflictos pueden resolverse en el plano emocional. Si dos gerentes pueden contratar solo un candidato y no están de acuerdo acerca de la persona que conviene elegir, no se trata de una simple diferencia de opinión. El conflicto no puede resolverse mejorando la relación entre ellos, es decir, aceptando que están en desacuerdo y tratando de acercar sus posiciones. Los dos gerentes deben tomar una decisión operacional que tendrá consecuencias en el mundo real. ¿Cuál de los candidatos será el contratado para ese puesto? Si cada gerente dispusiera de su propio presupuesto, podría tomar una decisión independiente. Pero no es así, por lo que deben trabajar juntos para hacer la contratación, aunque sigan teniendo opiniones diferentes. Esta situación es un ejemplo de lo que denomino conflicto operacional. Un conflicto operacional involucra una decisión que afectará la correspondiente asignación de recursos a cada una de las partes. Lo que se discute fundamentalmente es quién obtiene qué. En los conflictos operacionales, la decisión concreta que se debe tomar tiene consecuencias objetivas. La mejor manera de abordar un conflicto operacional es a través del consenso. Para lograrlo, durante el proceso de toma de decisiones, cada una de las partes debe tener garantizado el derecho al veto. Esto significa que, para tomar una decisión, es necesario que todos, no es suficiente la aprobación de la mayoría, ni siquiera es admisible que una sola persona esté en contra, la acepten y se comprometan a ponerla en práctica. Consenso significa que todos pueden convivir con esa decisión, pero no implica que todos crean que es la mejor. No todos los conflictos ocurren entre distintas personas. Algunos surgen en el interior de una misma persona. Esta clase de conflicto se denomina dilema. Habitualmente, para explicar un dilema decimos, por un lado me gustaría hacer esto, por el otro parece mejor hacer aquello. No es necesario que estemos en compañía de otras personas. Nuestra contradicción interna puede conducirnos a la confusión y a la inacción. Estos conflictos, a diferencia de los interpersonales, son intrapersonales. En lugar de ser distintas personas, las partes involucradas son las preocupaciones de un solo individuo. Suponga que le ofrecen una promoción que le requiere mudarse a Asia. Una parte de usted, la que aspira al éxito profesional, se entusiasma y quiere aceptar la oferta. Otra parte, la que valora la estabilidad personal y familiar, se inquieta y quiere rechazarla. Usted es una sola persona, pero se debate entre impulsos internos opuestos. Es posible resolver los dilemas cual si fuesen conflictos interpersonales. Es necesario que cada parte tenga su propia voz. La persona que se enfrenta a un dilema puede adoptar alternativamente la voz de cada una de esas partes, explicar sus argumentos, hacer indagaciones acerca de las explicaciones de la otra parte y entablar un diálogo. Una vez que las partes se han expresado, es posible descubrir intereses más profundos y buscar una solución que las satisfaga por igual. Con esta ligera modificación, todo el material incluido en este capítulo puede aplicarse directamente a la resolución de dilemas. Un verdadero líder no tiene seguidores. Lo que hace es inspirar a la gente a que sigan un propósito, no a él. Visítanos en fredkaufman.org para conocer más sobre Conscious Business Coaching.